Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 197. La economía está en recesión, pero la economía gris de Internet está en completo auge. Es triste pero cierto, el cibercrimen se encuentra en pleno ascenso y supondrá una amenaza cada vez mayor para los usuarios durante el año 2009. El cibercrimen ha mostrado una enorme tasa de crecimiento durante el año 2008 y esto nos lleva a plantearnos qué podemos esperar en el próximo año. ¿Qué tal? Muy buenas, seas bienvenida, seas bienvenido a esta nueva edición del Guardián. Ya lo sabes, los contenidos de seguridad siempre actualizados, siempre a tu disposición, en formato radio, en formato podcast, como más te gusta disfrutar de ello, disfrutando también, por supuesto, de nuestra mutua compañía, junto a los habituales colaboradores de esta casa, Rafa Martínez, nuestro director, Miquel Carmona, habitual colaborador en la sección de seguridad en software libre y en otros contenidos, también aquí en Euskadi Digital. Y quien te habla en estos instantes y pone voz en esta presentación y en las próximas noticias sobre seguridad, Iñaki Lázaro, que desea que este cambio de año sea lo más propicio posible y sobre todo que encuentres provechosos esos consejos y esos contenidos que te transmitimos semana a semana, edición a edición, desde aquí, desde El Guardián. Y también, por supuesto, dejando siempre las puertas abiertas a que colabores. Colabores de una manera especial, ya que tenemos una serie de medios de contacto que están a tu libre disposición para que puedas participar con consultas, con sugerencias, con propuestas, incluso con comentarios sobre aquellas cuestiones que más te preocupan, te ocupan sobre seguridad. Así lo hacía, por ejemplo, Óscar Larrez, uno de los habituales oyentes de esta casa de Euskadi Digital, que nos enviaba una imagen de un certificado de seguridad de la cita previa del DNI electrónico, con desde luego que ausencia de seguridad, ausencia concretamente de certificado de seguridad. Pero de todo eso ya tendremos tiempo para hablar en las sucesivas secciones. Comenzaremos en unos instantes con las noticias más seguras y después continuaremos con la seguridad en software libre, las alertas de seguridad, la seguridad práctica y lo que habitualmente pues aquí te presentamos semana a semana en lo que es un programa de radio y un podcast llamado El Guardián. Eso sí, antes de dar paso a los contenidos, te recordamos cuáles son las formas de contacto. Dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto a esa dirección de correo electrónico, la dirección del teléfono, es decir, el buzón de voz que nos recordaban hace unos instantes, 94-483-2582. Y si ponemos por delante el 34, pues te permite comunicarte con nosotros desde fuera de España. Ese prefijo internacional para acceder al buzón de voz, 94-483-2582. Y junto a todo esto, el portal del Guardián, donde además vas a tener recordado esas formas de contacto, así como las noticias, en de alguna manera un pequeño resumen de lo que en unos instantes te vamos a comentar. La página web, creo que ya la conoces, es elguardian@euskadigital.net, o mejor dicho, la página web es sin la arroba, elguardian.euskadigital.net. En definitiva, y para no liarnos, la dirección de correo electrónico y la página web es exactamente igual, solo que hay que cambiar la arroba por el punto. Arroba por punto, y así tenemos las dos opciones. ¿Y qué te parece si ahora lo que tenemos es la opción de mantener actualizados nuestros conocimientos y nuestras noticias sobre seguridad? ¿Qué te parece si damos la bienvenida a la sección de noticias seguras? Y después de haber empezado la edición 197 con un editorial, con una especie de resumen de lo que puede ser el año 2009 con ese crecimiento del cibercrimen, vamos hablando de la cantidad de falsos antivirus que han aparecido durante estas navidades. Y es que las compras en red de fiestas navideñas han sido muy propicias para navegar por sitios desconocidos. A todo esto podemos añadir búsquedas y capturas de ese regalo perfecto en una aventura que puede terminar en algo no esperado, un virus que simula ser un antivirus. Y es que este hecho se ha producido en millones de computadoras en todo el mundo que se han infectado este año a causa del engaño producido por esos falsos antivirus. Y no es algo nuevo, tanto en la página web del Guardián como aquí, en el podcast y el programa de radio lo hemos comentado, es un fenómeno que todavía crece mucho más en fiestas navideñas. Antivirus falsos que se presentan como la solución para un ordenador que parece estar infectado sin realmente ser cierto. Además, tienen nombres que suenan a profesionales como Antivirus Scanner Online, e-Antivirus Pro y sitios diseñados como cualquier empresa que supuestamente nos pudiera ofrecer un antivirus. Atención además, porque van a atraer nuestra atención mediante anuncios por palabras de Google o banners en sitios que sí son legítimos. Además, pueden ser incluso posiblemente comprados, pueden ser incluso adquiridos mediante un portal, una venta online. Ante estas acciones de falsos antivirus, lo que siempre recomendamos aquí en El Guardián es realmente confiar nuestra seguridad en empresas serias, empresas solventes, y desconfiar en esos falsos mensajes de correo electrónico, incluso en banners, en anuncios, que aunque la página web sea fiable, pues a veces esas páginas web no controlan la publicidad que está saliendo, y por tanto, pues antes de hacer un clic y comprar un antivirus, mejor que nos cercioremos de la legalidad de esa empresa y de la solvencia de cara a ofrecernos un producto realmente completo y solvente para mantener nuestros equipos siempre seguros. Pero estas navidades no hemos comprobado que no solamente los antivirus falsos son los que han protagonizado el conjunto de estafas, sino que también ha habido un importante aumento del phishing de caridad. Ya sabéis que el phishing son esos mensajes de correo electrónico con unos enlaces que nos invitan a acceder a una página web. Y es que muchas organizaciones no gubernamentales ofrecen a los consumidores la posibilidad de realizar sus donaciones de forma online, es decir, a través del portal web. De hecho, el 30% de los consumidores de Estados Unidos planean realizar donaciones a través de distintos portales de Internet. Pues todo esto lo conocen los cibercriminales y se aprovechan de la generosidad de muchas personas a través de correos electrónicos falsos. Personas que envían emails ficticios que pretenden o parecen proceder de organizaciones no gubernamentales que dirigen a sus consumidores falsos sitios web diseñados para robar el dinero. sitios web generalmente muy profesionales, con un gran contenido gráfico y los logotipos que aparentan pues simular el de una organización que tratará pues de llamar esa atención. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, UNICEF y otras muchas que en estas épocas pues generalmente aumentan el número de donaciones. Y ante esto, la recomendación que os damos desde el Guardián es la misma que actuar frente a los falsos antivirus, es decir, el ir directamente a los portales solventes, a las organizaciones que de alguna manera nos permitan confiar en ellas y nunca hacer caso a esas direcciones de correo electrónico que, aunque aparentemente nos lleven a un portal web muy similar o idéntico al que nosotros pretendemos acudir, pues mejor que cojamos directamente el navegador web y tecleemos nosotros la dirección. Y si además lo hacemos en un entorno seguro, es decir, en una máquina protegida con un buen antivirus, una buena herramienta de seguridad actualizada, pues estaremos aumentando mucho más la seguridad, ya que tampoco actuaremos o no caeremos en otro tipo de redes como el farming, que lo que hacen ya es incluso usurpar la propia página web, es decir, que al que tecleemos la dirección que supuestamente nos va al sitio en cuestión, lo que nos puede hacer es hacer un pequeño engaño para redirigirnos a otros lugares. Y hablando de engaños, las facturas falsas que durante la Navidad muchos amigos y familias reciben y envían mediante regalos online. De esa forma se intenta engañar a los consumidores para que den datos personales y financieros a través de facturas falsas que se envían como documento adjunto por correo electrónico. Y vamos a concluir esta lista que hemos elaborado para dar consejos sobre cómo protegernos también, sobre todo de cara al 2009, con lo que puede ser el fraude a través de sitios de subastas. Y es que estamos viendo que con esta crisis que estamos sufriendo a nivel internacional, parece que los lugares de subastas inversas, en los que se pueden adquirir productos a un bajo precio, pues están teniendo un enorme éxito. Por tanto, las subastas pueden estar bien, lugares como eBay pueden estar muy bien para resolvernos pues el acceso a productos, el adquirir productos a un precio más económico, pero tratando de prevenir el fraude a través de sitios de subastas. Y es que debemos ser prevenidos, sobre todo cuando los estafadores utilizan ese aumento de actividad en temporadas como la navideña o la de las crisis para cazar nuevas víctimas. Debemos asegurarnos de leer las políticas de garantía y la seguridad de estos sitios. Aprenderemos así cómo proteger nuestra cuenta y comprar de forma segura a través de Internet.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
¿Te gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en El Guardián, edición 197, sección de seguridad y sus noticias, noticias seguras, concretamente es así como se llama esta sección, que servirá como preámbulo para que en unos instantes conozcamos también la seguridad en software libre, aunque precisamente tenemos una noticia relacionada con software libre, concretamente con la distribución Debian, distribución GNU Linux, con una actualización para el kernel 4, versión 4, que ya está actualizado. Y es que Debian ha publicado una actualización de su núcleo que corrige múltiples fallos de seguridad que pudieran causar una denegación de servicio o la elevación de privilegios. Todos aquellos usuarios que utilicéis Debian podéis actualizaros a través de herramientas automáticas, también a través de apt-get y encontrar más información en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y en El Guardián también publicamos el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, una serie de temas curiosos, recurrentes, que nos han enviado desde Panda Labs. Por ejemplo, aquello de descubrir quién nos ama, uno de esos bulos más curiosos de los últimos meses, que cuenta con distintas variaciones y que después de un largo texto que nos llega por correo electrónico, se ensalza el amor y la amistad, diciendo al usuario que si lo envía a 15 personas, espera 143 minutos y pulsa F6, podrá ver en pantalla el nombre de quien le ama. Por supuesto que tal cosa, por mucha paciencia que tengamos esperando esos 143 minutos y inundando de spam a esas 15 personas que no tienen ninguna culpa de que nos haya llegado este correo, evidentemente esta cosa de descubrir la persona que nos ama no va a ocurrir, y lo que hacemos es pues lo que vemos, enviar spam y perder nuestra paciencia con esos 143 minutos de nuestro tiempo. Otro bulo que no solamente el Día de los Inocentes, sino que yo ya la conocí hace bastante tiempo y que ahora pues Pandalabs nos lo recuerda, es el virus gallego. Uno de los más divertidos, y que en realidad se trata de una pequeña broma burlante de los correos electrónicos que difunden virus. Dice además como que es el primer virus gallego y que como no tienen experiencia en programación, el sistema trabaja basado en un sistema de honor. Nos piden por favor que borremos todos los archivos del disco duro manualmente y que enviemos el correo electrónico a todos los miembros de la lista de correo. Además, nos agradece de alguna manera la colaboración en la difusión de este virus, conocido como virus gallego, que en inglés hay una variante que se parece mucho y es el virus irlandés, y que desde luego que es un virus más bien simpático, no destructivo, pero que en cualquier caso pues es bueno mencionarlo el Día de los Inocentes como curiosidad o anécdota. También si queréis conocer esa lista completa de virus y bromas relacionadas con el Día de los Santos Inocentes, podéis encontrar la noticia relacionada con esta cuestión en elguardian.euskadigital.net. Porque ahora ya en este tramo final de las noticias seguras vamos a hablar de uno de los portales que mayor crecimiento han tenido en cuanto a redes sociales. Se trata de Twenty, una red social que puede ser peligrosa, puede ser vulnerable debido al recordatorio que hace de nuestro nombre de usuario y contraseña. Y es que por lo visto esta red social llamada Twenty, muy utilizada por la gente más joven, gente universitaria, estudiantes, está recordando esos datos de acceso y no tiene la prudencia de lo que se denomina deslogueo, es decir, la caducidad de una sesión, y por tanto pues cualquier persona que, si nosotros no hemos tenido la prudencia de desconectarnos, pues podrá acceder como nosotros mismos. Algo muy propicio y que puede ocurrir en lugares como cibercafés o en ordenadores, computadoras que estén compartidas y que otro usuario pues llegue, y si nosotros no hubiéramos tenido esa prudencia de desconectarnos, la otra persona podrá acceder a la información, ya que Twenty por el momento, y con la noticia que hemos encontrado esta semana en la web, en distintas webs de seguridad, vemos que no hay manera automática de ese deslogueo, es decir, de esa desconexión. Y otra noticia sorprendente de la que hemos hablado en el portal del Guardián es la aparición de marcos digitales, uno de los regalos estrellas del Olenchero, Papá Noel y los Reyes Magos estas Navidades. Pues resulta que puede llegar cargada con alguna que otra amenaza. Se trata de marcos digitales con malware. Y por lo que hemos visto, tampoco es la primera vez que este tipo de dispositivos, que por supuesto sirven para almacenar fotografías y vídeos, también pueden almacenar alguna que otra sorpresa, pero esta más bien desagradable. Y es que de acuerdo con Samsung y las alertas publicadas por algunos investigadores, un portarretrato digital de 8 pulgadas fabricadas por la compañía Samsung habría sido comprometido, es decir, habría sido guardado con malware dentro del software incluido para el manejo de las fotos. Concretamente, el modelo afectado está identificado como SPF-85H. Como decimos, un marco digital de 8 pulgadas que Samsung pone a la venta y que puede tener ese malware. Además, algunas empresas de seguridad ya lo están detectando con el nombre de Sality. Sality o Sality, no sé cómo se pronunciará correctamente ese malware. Nosotros lo que hacemos es salir de la seguridad. Después entrenaremos en más contenidos que difundimos a través del Guardián en esta cita semanal con la seguridad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
Hemos salido de la tecnología.
La sección de seguridad en software libre que no debe faltar en un programa del Guardián que se precie. Y ya en la pasada edición tuvimos la oportunidad de escuchar algunos acontecimientos sobre actualizaciones, sobre cuestiones relacionadas con el mundo de GNU Linux y otras aplicaciones consideradas como software libre. Y ahora es momento de escuchar a Miquel Carmona, colaborador de esta casa de Euskadi Digital, también participante del grupo de GNU Linux usuarios de Vizcaya, y una persona que ya está escuchándonos y dispuesto a hablar de seguridad en software libre. Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues nada, encantado poder volver a tu programa. Sí, y me parece que me están llamando por teléfono.
Están llamando. Uy. El otro día nos criticaba un oyente que a veces no apagábamos los móviles. Y el caso es que.
Sí, me están llamando, sí.
Que es la llamada de software libre.
La llamada
de software libre. Bueno, atiende.
No estoy seguro si es la llamada del software libre o la llamada de la seguridad.
O ambas cosas,
sí, puede ser.
Atiende la llamada tranquilamente. Yo creo que los oyentes no se van a ofender siempre y cuando hablemos de software libre, que es de lo que se trata.
Bueno, ya está atendida la llamada, ya sé quién es, así que no hay problema.
Bueno.
Entonces, aunque estoy con la voz un poco afectada, me han afectado algunos virus, no informáticos, sino de los otros. Pero bueno, vamos a hablar de seguridad y vamos a hablar de software libre, por supuesto.
Bien.
Y vamos a centrarnos en una distribución muy conocida, muy utilizada. Se trata de la conocidísima Ubuntu.
Ubuntu.
Y vamos a centrarnos precisamente en la seguridad dentro de la distribución Ubuntu.
Bien, precisamente la semana pasada publicamos una actualización en Debian. Debian fue en su día la base, ¿no?, de Ubuntu.
No, sigue siendo, es en la que está basada.
El origen, y ahora vamos a hablar de Ubuntu. Me imagino que muchas cuestiones referentes a la seguridad que genera una de las distribuciones de mayor crecimiento en los últimos tiempos.
Sí, es una de las más populares, sí.
Y desde luego que con la tremenda irrupción de los NetPC, los mini portátiles que hay hoy en día, pues todavía se augura un gran crecimiento para el nuevo año 2009, ¿verdad? Y para los futuros años. Parece que esto de los mini portátiles estaba siendo una auténtica revolución, y un sistema operativo ágil y muy adaptable como Ubuntu pues puede ser una gran alternativa. Y conocer lo que es la seguridad de esta distribución GNU Linux pues parece interesante. ¿Y qué es lo que podemos conocer sobre Ubuntu?
Bueno, pues en principio lo más interesante que podemos encontrar sobre Ubuntu, sobre seguridad, está en una página del proyecto de documentación de Ubuntu. La página es doc.ubuntu-es.org. Y dentro de este proyecto de documentación de Ubuntu, en castellano además, es un proyecto que está ahí, por supuesto, está la versión en inglés, pero esta que he comentado, al ser -es, pues es versión en castellano, y hay una página que trata exclusivamente sobre la seguridad. La dirección, bueno, comienza lo mismo que he empezado antes, es doc.ubuntu-es.org/seguridad. Simplemente escribiendo eso, tenemos acceso a la primera pantalla, en la que hace una especie de índice sobre nociones de seguridad interesantes para conocer dentro de nuestra distribución Ubuntu. Y dentro de esta página podemos encontrar información general, en la que nos presenta una serie de artículos que voy a hacer un breve listado de lo que podemos encontrar aquí.
Bien.
Podemos encontrar introducción a la seguridad con temas básicos para mantener tu equipo doméstico seguro. Habla también un artículo sobre seguridad proactiva, que se trata de un artículo de opciones de seguridad y ocultación para crear un volumen o partición cifrado utilizando TrueCrypt. Opciones también, en otro artículo nos van a hablar de las opciones por defecto no seguras, las opciones que vienen por defecto dentro de nuestra distribución Ubuntu que no son seguras, configuraciones que lleva Ubuntu y que deberíamos cambiar si deseamos usar los servicios de red de conectar, para conectarnos a internet. Otro artículo va a hablarnos del borrado seguro. Tenemos también otro apartado que se trata de actualizaciones de seguridad. También nos presentan un artículo de las actualizaciones automáticas de seguridad, de cómo configurar Ubuntu para instalar las actualizaciones de seguridad automáticamente. También nos van a hablar aquí de las contraseñas. En concreto hay un artículo, contraseñas fuertes, cómo generar y usar contraseñas resistentes al craqueo en Ubuntu. Ya hablamos de las contraseñas hace unos cuantos programas. Y bueno, mucha de esta información está orientada a Ubuntu, pero también se puede aplicar, pues, en concreto esto de las contraseñas, a cualquier otra distribución de GNU Linux e incluso a otros sistemas operativos también, porque una contraseña fuerte pues es útil en cualquier sistema operativo.
en cualquier aplicación, uh-huh. incluso para acceder al correo electrónico, para muchos servicios que hoy en día en Internet uh-huh. nos exige de tener nuestro nombre de usuario y contraseña asociada uh-huh. a ese nombre de usuario. Bien, vemos que hay muchos documentos y artículos interesantes, uh-huh. y si te parece, Miquel, recuérdanos una vez más cuál es la forma de acceso a toda esta información, porque ahora mismo estaba viendo que en Ubuntu.com, que es la página principal de este proyecto Ubuntu, de esta distribución uh-huh. Ubuntu, vemos la información en inglés, lógicamente, y no hay un acceso directo sencillo a la información en español uh-huh. ni a todo este artículo. Así que lo mejor es que nos recuerdes cuál es el acceso directo a todos estos contenidos de seguridad en Ubuntu.
La dirección, vamos a repetirlo otra vez, docdoc.ubuntu-es.org/seguridad. Yeah. Tal como está escrito, o sea, yo creo que es bastante sencilla. No es una de las direcciones más complicadas. Y dentro de esta página habíamos hablado de las contraseñas fuertes. Tenemos más artículos. En concreto tenemos un apartado que habla de herramientas de seguridad, en la que nos van a presentar diferentes herramientas que incluye nuestra distribución Ubuntu. En concreto, en cortafuegos nos hablan de IP Tables, un artículo sobre IP Tables, sobre Firestarter, que ya hablamos en programas anteriores sobre este configurador del firewall dentro de una distribución GNU Linux, uh-huh. y también del UFW, que es el un complicated firewall, o sea, el firewall sin complicaciones, sí. Perdón.
Bien. Sí. Y alguna cosa de mayor nivel, como OpenSSH, protocolos uh-huh. que también nos permite asegurar conexiones, que en el futuro yo creo que también, aunque ya hace mucho tiempo comenzamos a hablar en el Guardián de conexiones como VPN, redes privadas virtuales, cómo se pueden generar, dimos algunos pasos. Es una cuestión que en su momento resultaba un tanto compleja y hoy en día, pues gracias a estas herramientas disponibles para distribuciones como las de GNU Linux, nos facilitan bastante la vida. Y es algo que va a crecer mucho porque con esto de la movilidad y con tener Internet en cualquier lugar y en cualquier sitio, pues lo que nos hace falta es tener seguridad.
En cualquier sitio donde estemos podamos tener una conexión segura hacia el punto que deseemos.
Uh-huh. Claro que sí, porque es tener importante. Una conexión a Internet, pues vamos a un ciber, vamos a uh-huh. muchos lugares donde ya podemos comunicarnos, ¿no? Incluso a través de conexiones 3G, con un propio dispositivo móvil,
un teléfono.
Ya tenemos esa conexión. Móvil, sí. La complejidad quizás esté en que con tantas conexiones y tantas formas de poder estar en Internet, que lo podamos hacer de forma segura. Uh-huh, y sí, aquí sí. nos dan también algunas pistas en ese sentido, tanto en español como luego también una sección de enlaces de interés que uh-huh. también se puede ir a la NSA.gov, que es una agencia norteamericana que uh-huh. vela por la seguridad y que también es...
Ahí nos presentan una página en la que nos hablan precisamente del S-Linux, del que hablamos también hace bastante tiempo en el Guardián, del Security in S-Linux. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es un contenido, una especie de resumen de información bastante interesante, orientada sobre todo a la distribución Ubuntu, pero que muchas de las cosas se pueden aplicar a cualquier otro tipo de distribuciones. Otro artículo que me ha llamado mucho la atención es uno que habla de los virus en GNU Linux, también está muy bien, muy interesante. Ya hablamos en anteriores programas de los virus y también de los antivirus que existían para plataforma GNU Linux. Y bueno, habla de encriptación, palabra que no me gusta más el cifrado, porque encriptación es meter encriptas y eso no está muy bien.
No tiene que ver con
eso. No tiene nada que ver. Yo lo denominaría el cifrado, además, a sugerencia de uno de nuestros oyentes, que me hizo darme cuenta del error. Y bueno, efectivamente, habla en esta página de encriptar, bueno, de cifrar particiones, que es una opción nueva que incluye, no sé si es esta versión es la primera de Ubuntu que incluye esta posibilidad, o ya en la versión anterior, no recuerdo si ya se incluía esta posibilidad. De todas maneras lo han hecho de manera mucho más sencilla y mucho más práctica. Bien. Y bueno, yo de momento yo creo que para empezar
con esto es
podemos hemos entraremos en sucesivos programas en alguna de los artículos, porque me parecen que son temas muy interesantes para comentar sobre Ubuntu. Y bueno, con decirle a la página esta que hemos comentado ya, que la vamos a volver a repetir otra vez, no nos cansamos, doc.ubuntu-es.org/seguridad, y ahí tenemos este compendio de artículos, todos en castellano, muy interesantes. Bueno, alguno creo que está en inglés, pero bueno, sobre todo los del final. Pero la inmensa mayoría está en castellano, información muy interesante y muy... muy contrastada para poder tener nuestro sistema Ubuntu y, bueno, cualquier otra distribución también de GNU Linux, pero en concreto está orientado para el sistema Ubuntu, perfectamente seguro y protegido.
Bien, la dirección más fácil de recordar sería ubuntu.com, que es la página oficial del proyecto, una página oficial que nos lleva a contenido en inglés y la posibilidad de descargar la última versión disponible, que si no me falla la memoria es la 9.10. Lo podemos confirmar, o bueno, pues se va a la página de ubuntu.com y descargamos la última versión disponible.
La versión de Ubuntu, sí. 8.10.
8.10, sí.
Y
sí,
del
sí.
Año 2008. 2008, mes 10.
Eso, 8.10. Me estoy adelantando a la siguiente generación sí, de sí. versiones. Y desde ahí no vamos a poder acceder a información en español como la que estamos hablando. Entonces, la otra página fácil de recordar sería ubuntu-es.org.
Sí.
ubuntu-es.org. Aquí van publicando información sobre el mundo del spam, por ejemplo, que tiene relación con la seguridad, sobre la versión última liberada, la 8.10 Intrepid IBEX, por ejemplo, una versión liberada concretamente, una revista sobre el mundo Linux llamada Papyrus, bueno, noticias que podemos encontrar. Y entre todas esas noticias hay una sección de contenidos que es la que directamente podemos acceder con doc.ubuntu-es.org y ahí está la sección de seguridad, la sección también de virus para GNU Linux, que ya hablan desde el año 2001 como están registrados una serie de virus. 2002 también había nuevas apariciones de virus. Por tanto, lo que comentaba Xavier en aquella Linux Party, ¿no? Con una especie de clown de, bueno,
espectáculo,
montado en torno a Linux, pues no es del todo correcta, ¿no? Lo de que no hay virus para Linux, a ver, los hay. Otra cosa es que sean menos efectivos, muchísimo
menos cantidad también, claro.
Muchísima menos cantidad que en otros entornos, como por ejemplo Windows, sin ir más lejos.
Sí.
Y dicho todo esto, recordado la página web, ya que estamos en el mundo web, pues vamos a recordar otras dos páginas web. Una de ellas es la del grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, grupo al que perteneces, cuya página web es
www.glv.bilatinaz,
club.biz. Club.biz, grupo de GNU Linux Usuarios.
GNU Linux Usuarios.
GNU Linux Usuarios de Vizcaya. Club.biz, las dos con B de Vizcaya o B de Barcelona. B de Vizcaya si lo escribimos en euskera, por supuesto. Y la otra página web, que es la que nos va a permitir contactar con El Guardián, tanto teléfono, buzón de voz, como correo electrónico, para sugerir, consultar y lo que sea pertinente en el mundo de la seguridad en software libre. Y es la página
del portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Bien, pues tanto en elguardian.euskadigital.net como en la página del Club, acceso a más información. En la página del Club, por ejemplo, acceso a la lista de correo, pues para poder de alguna manera...
Sí, sí, es ponerse en contacto con nosotros, es el medio que utilizamos nosotros para mantener contacto entre los miembros del Club, sí.
Bien, pues una vez dicho todo esto, solamente nos queda pues ya emplazarnos a la próxima edición.
Que es el año que viene ya.
En el año 2009 estaremos nuevamente por aquí. Y seguiremos hablando de seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel.
No quería yo finalizar sin antes pues desear a todos los oyentes del Guardián que tengan una feliz noche vieja y una buena entrada del año 2009.
Eso es. Y los que nos escuchen a través del podcast ya un poco más adelante, pues que le traigan muchos regalos.
Que hayan entrado muy bien.
Que lo hayan entrado ya, que le traigan mucho los Reyes Magos. Y a los que nos escuchen después de los Reyes Magos, decirles, bueno, que van un poquito atrasados, pero no pasa nada.
Y que tengan buena cuesta de enero.
También. Y los que nos escuchen en febrero, pues que tengan buena cuesta de febrero. Y los que nos escuchen más adelante, pues que sigan aquí con las formas de contacto habituales y disfrutando de la seguridad en software libre. Lo dicho, Miquel, muchas gracias y hasta la próxima edición.
Hasta el año que viene.
Pensando en la mejor forma de trasladarte nuestros mejores deseos, hemos llegado a la siguiente conclusión.
No podemos enviarte una felicitación por correo, ya que no sabemos dónde vives.
No podemos mandarte un mensaje al móvil, ya que no tenemos tu número.
Ni siquiera podemos enviártela por email. No tenemos tu dirección y además, seguro, pensarías que es spam.
Así que nos hemos dado cuenta que lo que nos une a ti es nuestra propia voz.
La voz de todos, la de los que día a día hacemos Euskadi Digital, quiere que pases unas buenas fiestas.
Llena de buenas emociones.
En compañía de quienes más quieres.
Olvidándote por un momento de los problemas y de la rutina diaria.
Poniendo toda tu atención en aquello que, como nuestra voz, no puedes tocar.
Pero que está ahí cuando te hace falta.
Felicitaciones por todo lo que habéis hecho este año.
Sorionak eta urte berrión.
Deseo que pases una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Bon Nadal y feliz año nuevo.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Sorionak eta urte berrión opadizuete guztioi. Eta ba, urte bukaera eta batez ere urte hasiera oso soriontsua izan dezan datorren urtea bezala.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los grandes maestros en artes marciales lo intentaron,
pero no pudieron. Gana la batalla a los virus con las soluciones 2009 de Panda Security. Además, con nuestra promoción especial Kung Fu Panda, puedes ganar fantásticos premios, viajes a China, DVDs de la película y mucho más. Compra ya tu solución Panda Security en tu tienda habitual.
Y en esta edición 197, después de haber escuchado las noticias seguras, después también de haber disfrutado de la seguridad en software libre con la compañía de nuestro amigo y colaborador Miquel Carmona, y también después de la pequeña pausa musical que acostumbramos a hacer en cada Ecuador, en cada parte media del programa,
Vamos con las alertas de seguridad, esos contenidos que nos permiten estar alerta frente a cualquier tipo de amenaza, sea en formato de virus, gusano, troyano o cualquier otra. Y para ello pedimos la colaboración de Rafa Martínez, nuestro director aquí en Euskadi Digital, y quien le corresponde hacer la conexión con Panda Labs, el laboratorio de seguridad, el laboratorio antimalware de Panda Security. Saludamos ya a Rafa. Muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Iñaki, ¿qué tal habéis pasado las fiestas de Navidad? Bien, bueno, pues ya estamos aquí, como todas las semanas, dispuestos a establecer esa conexión con Panda Labs y enterarnos qué es lo que ha acontecido en estos últimos 7 días, una semana que quizás pues la actividad ha bajado un poco en temas de trabajo, motivado por las vacaciones de la Navidad, para quien las tenga, desde luego, pero desde luego que el malware de eso no entiende y son unas fechas muy proclives para difundir códigos maliciosos basados en la época en la que estamos, así que vamos a ver cómo han ido las cosas. Para ello, como siempre, conectamos con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. En esta ocasión está Xavier Francisco. Arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal han ido, las fiestas, antes de nada?
Pues sí, se nota que ha descendido un poco el volumen de códigos maliciosos que nos llega al laboratorio. Sin embargo, como las cifras son astronómicas, la verdad es que en ese sentido se puede decir que seguimos viendo diariamente pues mucho código malicioso, aunque ninguno ha sido así lo suficientemente importante como para poder mencionarlo en el sentido de la peligrosidad que tienen. Sin embargo, de todos esos códigos maliciosos hemos destacado esta semana 3 de ellos, un backdoor y 2 gusanos.
Un backdoor y 2 gusanos, pues indícanos cuáles son los nombres de ellos.
El primero sería el backdoor Emogen, uh-huh. Y los 2 gusanos serían el W32 autorun.aol y el W32 moonlight.v.
Pues ya hemos tomado buena nota. Esos son los 3 códigos maliciosos que hoy vamos a destacar aquí en El Guardián con vuestra información en directo desde Panda Labs, como siempre muy apreciada. Así que vamos a empezar a conocer los datos del primero, del backdoor que habéis llamado Emogen. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Básicamente, como todos los factores, lo que viene a hacernos es una vez que se integra en nuestro sistema, nos habilita un puerto de comunicación para enviar información al ciberdelincuente. Lo que nos ha llamado de esta herramienta, en concreto de este factor, es que junto con el factor, el ciberdelincuente distribuye además una herramienta de gestión para que la gente pueda, digamos, distribuir esos códigos maliciosos de backdoor a otros usuarios, de tal forma que pueda tener un control sobre qué malware se ha extendido sobre otros usuarios. Este panel de control, por ejemplo, lo que permite es ciertas funciones, como por ejemplo capturar la webcam, visualizar qué actividades está realizando el usuario en el teclado, de tal forma que tiene una especie de módulo de keylogger que captura las pulsaciones del teclado y se las remite al ciberdelincuente. Uh-huh. También le permite administrar los procesos de la máquina remota, de tal forma que puede matar procesos relativos a herramientas de seguridad, antivirus, firewall, etcétera. Vamos, literalmente le dota una herramienta que cualquier usuario sin un conocimiento de programación ni nada, no es ningún constructor, simplemente lo permite es controlar esas máquinas infectadas y poder tener una información de ellas. Uh-huh. Hay que decir que la parte más llamativa de este backdoor es que está distribuido en diferentes foros y el ciberdelincuente pone a su disposición de cualquier usuario que lo desee esa herramienta de control a un precio de 80 euros. Lo más llamativo es para que vea gente realmente que hay un mercado sobre el malware realmente, o sea, ya no solo se trata de distribuir códigos maliciosos, sino que obtienen un beneficio económico distribuyendo herramientas para gestionar esos códigos maliciosos.
Ya hemos quedado todas las facilidades para que quien quiera pues fastidiar al prójimo pueda hacerlo, y sin duda pues son programas que tienen una cierta peligrosidad, por eso hay que tener una precaución. Este en concreto afecta a todos los sistemas, todo Windows, me imagino, ¿no?
A todos los sistemas relativos a Windows, eso es.
Pues vamos a cambiar, vamos a hablar del primero de los gusanos que hoy van a tener cabida en esta conexión. Lo habéis denominado autorun.aol. Autorun suele ser el nombre del fichero que llevan los CDs y DVDs para arrancar automáticamente desde este medio, así que supongo que tendrá una cierta relación con esto, ¿no?
Exacto, tiene esa relación en el sentido de que este malware, una vez que se integra en el sistema, se copia ese fichero .exe que estás mencionando, se copia en las diferentes unidades compartidas, de tal forma que en caso de que tengamos una red montada en casa o en una empresa, lo que va a permitir va a ser que cualquier usuario que acceda a esas unidades mapeadas, al acceder a esas unidades directamente no estemos ejecutando el código malicioso. Uh-huh. Ese código en sí mismo lo que hace es explotar una vulnerabilidad concreta de Microsoft antigua, porque es del 2004. Sin embargo, si el usuario no se ha molestado realmente en parchear el sistema, pues evidentemente se va a encontrar con que realmente es vulnerable a este malware y va a permitir que su sistema tenga un canal de comunicación a través través de un módulo que soporta IRC, de tal forma que es como si estuviéramos accediendo a un canal desde el cual el ciberdelincuente va a enviarnos instrucciones a nuestra máquina para poder hacer lo que quiera con ella. Prácticamente le dota de control 100% remoto de nuestra máquina.
Uh-huh. ¿Y la capacidad de gusano se debe a la propagación que tiene este malware?
Eso es, a través de esas unidades mapeadas es la capacidad que tiene de propagación. Se propaga a través de los ficheros .inf que al acceder a unidades mapeadas o a cualquier recurso compartido, pinchos USB que tengamos conectados en nuestra máquina o nuestro propio reproductor, máquinas PSP, etcétera. Todo ese tipo de dispositivos conectados a puertos USB o unidades mapeadas lo que va a permitir hacer que este malware va a integrar ese fichero .inf y el ejecutable relativo al código malicioso para que podamos expandir ese código malicioso a otras máquinas.
Pues fíjate que con estas conexiones siempre todos aprendemos algo, porque desconocía totalmente que si en una unidad de red, una unidad que está ubicada en un servidor, en un ordenador de la oficina o que está conectada a nuestra red, si hay un fichero autorun.inf, se ejecuta igual que si fuera un CD, un DVD. Desconocía ese dato y desde luego pues es algo que se podría corregir, ¿no, Xavi? Porque supongo que no será muy normal que cuando alguien se conecte a una unidad de red se quiera que ejecute algo exactamente, ¿no?
La cuestión está en que cuando se accede a cualquier tipo de unidad, si en esa unidad se encuentra un fichero autorun.inf, si miramos el código con el bloc de notas, por ejemplo, de ese fichero .inf, vamos a ver que siempre hace referencia a un fichero ejecutable. Es, digamos, uh-huh, como una especie de enlace a un fichero ejecutable. Generalmente, hasta cuando nos compramos un CD de una revista en cualquier kiosco, lo que vemos es que cuando introducimos ese CD tiene una especie de menú de autoarranque. Directamente, cuando metes el CD, ya se te arranca una especie de menú. Si visualizamos ese CD, lo que vamos a encontrar va a ser un fichero autorun.inf que dentro de él va a llamar un ejecutable que será pues el típico install.exe o lanzador.exe. En este caso en concreto, en vez de ser ese lanzador.exe, lo que es el código malicioso o relativo a este malware, de tal forma que cualquier fichero .inf que esté en esa unidad mapeada, lo que va a hacer va a ser, en el momento que entremos a ver los ficheros del directorio y esa unidad mapeada, lo que vamos a hacer va a ser listar el fichero, listar lo que realmente tiene esa unidad mapeada y además ejecutar el código malicioso que va a ser el que nos han colado.
Pues sí que es una cuestión importante en cuanto a la seguridad y además, pues como te decía, desconocía ese extremo de que una unidad mapeada también funciona de ese modo, algo que debía de por lo menos preverlo Microsoft, porque tiene su sentido cuando estamos introduciendo, como tú bien decías, pues un disco, por ejemplo, que venga con una revista, tiene sentido, ¿no?, que automáticamente aparezcan ahí las opciones y no tengamos que teclear nada, pero una unidad de red tampoco es un medio extraíble, es algo que nosotros contenemos y que no le veo mayor sentido. Se podría ver incluso como un fallo o se podría poner como Microsoft algún modo de poder, si alguien quiere eliminar esta opción, ¿no?
Pues sí, de hecho existe una solución que sería, bueno, hay unas entradas del registro que permiten realmente que cuando hacemos esas unidades mapeadas el sistema no tenga en cuenta esos ficheros autorun.inf para poder lanzar esos ejecutables de tal forma que, digamos, aunque no elimina el código malicioso, seguiría estando en esa unidad mapeada si conseguiríamos que no nos afectara nuestro sistema.
Pues tomamos buena nota de lo que hace el autorun.aol. AOL no tiene nada que ver con el proveedor de servicios de internet americano. Así que vamos ya al último gusano del día de hoy. Lo habéis llamado Moonlight.v. ¿En qué consiste?
Nos ha llamado la atención porque básicamente al ser un gusano, evidentemente su característica principal es la propagación. Lo que viene a hacer una vez que se va a integrar en el sistema, en la máquina infectada, este malware tiene su propio motor SMTP, de tal forma que independientemente de que el usuario tenga configurada su cuenta de correo o no, este malware lo que va a hacer va a ser transmitir información vía email. Lo que va a hacer este malware va a ser recoger información relativa a la máquina infectada, de tal forma que va a capturar pues todo lo que tenga que ver con direcciones de correo electrónico, todo lo que sea nombre, arroba, un dominio, él lo va a capturar y va a utilizarlo para enviarles un correo electrónico en el cual se va a propagar él a sí mismo y siempre va a adjuntar un fichero con extensión ejecutable. Va a ser un fichero que se llama simple.exe, de tal forma que cualquier correo que nos remita, echemos un vistazo a nuestra de entrada relativa a cualquier amigo o conocido y digamos que nos adjuntan un fichero llamado simple.exe, evidentemente eliminémoslo directamente porque precisamente va a ser este código malicioso de este gusano.
Pues ahí están los datos para que tomemos buena nota de ellos y sepamos cómo protegernos y cómo funcionan estos códigos maliciosos. Pues esa es la información que nos trasladáis desde Panda Labs, un backdoor llamado Emogen, dos gusanos, el primero autorun.aol, el segundo moonlight.v. Hay que tener mucha precaución, hay que tener los sistemas bien protegidos para no ser víctima de ninguno de estos ni de ningún con malware de los que están ahora mismo en circulación. Última conexión, esta ha sido la última conexión por el 2008. Nos encontramos de nuevo con vosotros, Xavi, la próxima semana, ya en el 2009. Así que desearos a todos los componentes de Panda Labs que paséis una buena noche vieja y una entrada en el 2009 pues con buen pie.
Igualmente, nos vemos hasta la próxima.
Pues Iñaki, con esos deseos concluimos esta conexión. En 7 días volvemos al Guardián para que los oyentes estén muy bien informados e informadas.
Muchas gracias, Rafa, y por supuesto que los mismos deseos para ti y para los compañeros de Panda Labs, agradeciendo pues que durante todo el 2008 nos hayan mantenido informados sobre ese conjunto de virus, gusanos, troyanos y amenazas que perfectamente han resumido en esta sección de alertas de seguridad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Y después de las alertas de seguridad, lo que llega es la seguridad práctica con un acuse de recibo de un correo interesante que nos hacía llegar un oyente, concretamente Óscar Larrez, que nos hablaba del DNI, la citación para tener una cita previa, valga la redundancia, sobre el DNI electrónico y que se hacía en una página web que no tiene certificado de seguridad. En un pantallazo del Firefox en el que aparece que la conexión segura ha fallado en el portal www.citapreviadni.es. Y es que ya hace unas cuantas semanas, allá por julio, hablábamos del fraude online con la cita previa para sacar el DNI electrónico. En aquella época, en aquel momento, la Policía Nacional había desconectado un servidor del que se estaban enviando correos trampa que pedían los datos personales a la hora de pedir esa citación para el DNI electrónico. Por tanto, y como siempre recomendamos desde Guardián, mucha prudencia, por supuesto agradecer la participación de los oyentes, como en este caso Óscar Larrez, que nos hacía llegar esta especie de alerta que de forma resumida damos para tener cuidado con el DNI electrónico y sobre todo pues dar un toque de atención a las instituciones para que pongan las medidas pertinentes para que efectivamente la página web tenga un certificado actualizado y sea considerado por los navegadores como un sitio seguro. Y con esta recomendación vamos concluyendo ya lo que ha sido una edición última del año 2008, una edición que nos ha servido también como anticipo de lo que posiblemente sea el 2009 con esas amenazas y cibercrimen, con el que deberemos seguir atentos, seguir siempre con la disposición de conocer los contenidos y las noticias más importantes en materia de seguridad. Pero no queremos perder esta oportunidad, la despedida del Guardián 197, dándoles gracias por habernos escuchado, habernos seguido durante todo este año y esperemos seguir en contacto, en comunicación. Ya sabéis que están ahí las formas de contacto habituales en la página web elguardian.euskadigital.net, correo electrónico elguardian@euskadigital.net y buzón de voz 94 483 25 82. Con este agradecimiento y con los mejores deseos para que el 2009 sea plenamente seguro, o al menos lo más seguro y protegido que se pueda, que tengáis un excelente cambio de año. Los saludos de Iñaki Lázaro, quien nos ha acompañado en esta edición del programa, al igual que los saludos que extendemos por parte de todos los compañeros de aquí, de Euskadi Digital. Un cariñoso saludo y, como siempre, hasta la próxima edición. ¡Hasta pronto!
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.